I'm turning today to Paul's first letter to the Thessalonians, chapter 1.
Voy ahora a la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y nuestro tema es las 11 señales de Pablo de los elegidos. Y Dios mediante, estamos comenzando una serie de estudios al respecto de esta magnífica primera carta de Pablo a los Tesalonicenses. Una carta con bastante información biográfica en ella, una carta que fue escrita a una iglesia que había sido fundada probablemente un año antes, o menos de un año antes de que se enviase esta carta. Y Pablo está en Corinto. Cuando escribe la carta, había sido recibida la palabra por los tesalonicenses con gran rapidez. Pablo estaba allí, o estuvo allí por lo menos 3 semanas, eso se nos dice en Hechos 17, y probablemente estuvo más tiempo allí. No se nos dice de forma específica cuánto tiempo, pero hay muchas implicaciones. El hecho de la narrativa, perdón, de Hechos 17, parece sugerir que fueron solamente 3 semanas. Sin embargo, esto está abierto a que entendamos que era un tiempo mayor y que las 3 semanas fue un periodo en el cual Pablo testificó para con los judíos en las sinagogas y que después de esto tal vez hubo un tiempo mayor. Porque, por ejemplo, se nos dice en la carta de Pablo a los Filipenses que ellos habían enviado una y otra vez, por lo menos 2 veces, ofrendas a él mientras él estaba entre los tesalonicenses. Así que esto nos sugiere que estuvo allí mucho más tiempo, no solamente 3 semanas. Pero en última instancia, ustedes saben, conocen la narrativa de Hechos y ahí se nos dice que hubo tumulto, problemas y que Pablo y sus compañeros fueron esparcidos, sacados de la ciudad y fueron a Berea. Entonces aquí tenemos la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses. Es una carta con mucho aliento. Él fue alentado tremendamente debido a la forma en que los tesalonicenses recibieron el Evangelio, el tremendo cambio en sus vidas, el avance que habían hecho, y entonces él escribe esta gran carta de exhortación. Y acuérdense que los judaizantes, estos herejes, estaban por allí, estaban siguiendo la misión de Pablo y los gentiles. Dondequiera que él iba con los otros que predicaban junto con él, muy pronto llegaban estos y buscaban atraer a las iglesias que estaban compuestas mayormente de gentiles y llevarlas al error. Y entonces se les tenía que enseñar, se les tenía que afirmar, se les tenía que advertir y se les tenía que llevar cerca al Salvador. Y esta carta, así como la segunda carta de Tesalonicenses, es particularmente famosa por todo lo que nos enseña al respecto de los últimos días, al respecto de los días finales del mundo y el regreso final de Cristo. Y también nos da entendimiento. Estas cartas de los Tesalonicenses nos enseña bastante de la normativa y los métodos que tiene Pablo para nosotros. Y aquí Pablo nos dice que le imitemos literalmente, que sigamos sus métodos. Y Dios pone a Pablo para que nos dé no solamente el Evangelio y la enseñanza y las doctrinas, sino también los métodos que tenemos que seguir. Las iglesias deben seguir estos métodos. Y entonces él explica mucho de sus métodos aquí en la primera carta de Tesalonicenses y en la segunda carta también. Así que vamos brevemente al versículo 1. Solamente lo tomo como introducción. Versículo 1. Pablo, Silvano, Silas y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios Padre. No voy a mencionar todo lo que está en los primeros 3 versículos porque deseo ir al versículo 4. Sin embargo, quiero que vean esta pequeña palabra aquí. Para introducir la predicación a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios Padre. Y en el Señor Jesucristo. ¿Qué forma tan interesante de expresión tenemos aquí? En Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Es decir, que ha sido establecida en Dios el Padre. Tal vez él podría decir que ha sido establecida en esa ciudad. en la ciudad de los tesalonicenses, en Tesalónica. O tal vez podría Pablo decir la iglesia que ha sido establecida en Macedonia, esa gran provincia romana. Y es parte de esa provincia. Pero Pablo no está hablando de forma geográfica, está hablando de forma espiritual. La iglesia ha sido establecida en Dios el Padre. Eso es mucho más importante que la ubicación, el lugar donde pueda estar. Así que no mencionamos Macedonia ni ninguna otra parte, sino que está en Dios Padre. Y tiene un significado fuerte, un sentido fuerte. La iglesia ha sido establecida o ha sido fundamentada en Dios, en el Padre y en el Hijo, el Señor Jesucristo. Era una ciudad orgullosa. Era inusual lo que tenía. Tiene una constitución inusual bajo las autoridades romanas, porque era una ciudad griega, sí, pero era una ciudad de unas 200.000 personas y aún así era una ciudad libre. Tenía la libertad de gobernarse a sí misma bajo sus propios politarcos o ancianos. Y eso era un gran privilegio para aquel entonces. Y entonces estaba ubicada en esa carretera a través de la cual pasaba todo el comercio de la provincia, todo el comercio de la región. Así que era una ciudad muy rica. Tenía sus tentáculos en el área política y económica. Y entonces era una ciudad orgullosa para aquel entonces. Tenía toda seguridad y certeza. Tenía tranquilidad. Y tal vez ellos estaban contentos consigo mismos de forma humana. Y sin embargo, ellos podían haber dicho, estamos establecidos en Tesalónica. No. Y sin embargo, ¿qué se les dice? Están establecidos en Dios Padre y el Hijo. Están bajo la protección de Dios. Ustedes están bajo el gobierno de Dios, tienen el interés de Dios y reciben la ayuda de Dios. Él os ha aceptado, son aceptados por Dios y tienen entonces seguridad y gracia en Él. Hay una pequeña palabra aquí donde dice en, y esta es la importancia de esta palabra en, la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y eso es lo más importante para cada iglesia. Ya sea que estemos en un lugar, en una villa de los Himalayas donde nadie puede llegar, o estemos aquí en el centro de Londres, lo que importa es que estemos en Dios Padre y en Cristo, que estemos establecidos en Dios como individuos y como iglesia. Versículo 12, el apóstol dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Constantemente damos gracias a Dios por lo que pasó entre los tesalonicenses, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y él enfatiza una vez más versículo 3, esto es una introducción rápida, dice, acordándonos sin cesar, entonces él ora por ellos. Y esta es una razón por la cual ellos siguen avanzando, porque los siervos de Dios, Pablo, Silas y Timoteo, siguen orando por la iglesia de los tesalonicenses. Y versículo 4, esto tenemos grandes palabras aquí, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pablo está hablando de sí mismo y también está hablando respecto o a nombre de Silas y Timoteo. Ellos habían predicado entre los tesalonicenses, todos ellos habían estado ahí, ahora estaban en Corinto y pueden decir esto, porque conocemos vuestra elección. Tenemos certeza de vuestra salvación. Tenemos certeza de que vuestros nombres han estado en el libro de la vida, en los libros del libro del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Tenemos certeza de vuestra elección. Tenemos certeza de vuestra salvación, de que pertenecéis a Dios. ¿Cómo podía él tener esta certeza? ¿Cómo podía él hablar también de los tesalonicenses? ¿Acaso no pensaríamos que estaría un poco nervioso de que hubieran estado establecidos por menos de un año? Tal vez los judaizantes vendrían y les derrocarían, por así decirlo, y les apartarían del camino. Sin embargo, él es capaz de decir que tenía certeza de su salvación. ¿Y cuál es la evidencia? ¿Cómo podía él tener esta certeza? Bueno, pues la evidencia está en estos versículos. Del versículo 3 al versículo 8 hay ni más ni menos que 11 evidencias sólidas que se pueden observar, que señalan a estos conversos de Tesalónica, diciendo que verdaderamente son salvos, que verdaderamente están en el corazón de Dios. Y estas señas, estos indicios, Estas marcas, evidencias, pues son muy buenas para nosotros también. Si somos salvos, entonces esto es de confort para nosotros. Y a veces tal vez dudemos de nuestra salvación, porque tal vez caemos en algún pecado y el enemigo nos puede atacar y puede intentar robarnos nuestra certeza, la seguridad de salvación. ¿Acaso hay evidencia sólida de que soy salvo? Pues aquí tenemos 11 áreas de evidencia, por así decirlo, que van a consolar tu corazón si verdaderamente eres salvo. Y si no lo eres, pues entonces aquí hay 11 evidencias. Y si esto no está en ti, pues esto tal vez nos rete a que tengamos realismo espiritual. Hay personas tal vez aquí, en esta congregación de la mañana, y tal vez tú piensas que tú eres cristiano, cristiana, que caminas con Cristo, que has sido salvo, salva. Y yo te pregunto, ¿hay evidencias? Tal vez todavía estás fuera del reino de Dios. Tal vez todavía estás perdido, perdida. Tal vez todavía te estás bajo el juicio de Dios. Tal vez has sido engañada como persona. Y esto es un grave error. ¿Cuáles son los retos que vemos aquí? Bueno, pues aquí tenemos 11 cosas que nos retan en este pasaje. Y que permitía decir al apóstol de sí mismo y de sus compañeros que predicaban con él, dice, sabiendo o conociendo, amados hermanos, vuestra elección. Y yo ya mencioné que son 11 y tal vez tú tiemblas. Oh, va a ser un largo sermón. No, queridos amigos, vamos a tener que ir bien rápido en el sermón brevemente, pero tal vez será útil intentar, por lo menos, intentar señalar cada uno de estos de estas señas. Y aquí tenemos la primera en el versículo 3, acordándonos sin cesar vuestra obra de fe. Esa es la primera evidencia. Notemos aquí, antes de hablar un poco más de eso, que tenemos obra de fe y trabajo de vuestro amor. Tenemos aquí amor y constancia o esperanza. Y ese es un trío favorito con el apóstol Pablo. La fe, la esperanza y el amor. ¿Y ustedes saben dónde encuentran eso también? Primera los Corintios capítulo 13, versículo 13. La fe, la esperanza y el amor. Y aquí, en un orden un poco diferente, tenemos estas virtudes. La fe, el amor y la esperanza. Pero primero que nada, la obra de vuestra fe. Ha habido una obra de fe. Ahora bien, aquí podemos malinterpretarlo muy mal. Y hay personas que lo interpretan bastante mal. Obra de fe. Entonces la fe que te lleva a Cristo, algunos piensan, la fe que te lleva a la salvación es una obra. Pablo lo dijo. Él lo llama, este es el grave error que cometen esas personas, dicen que Pablo lo llama una obra de fe. Entonces es algo que es a mi crédito, que he ejercitado la fe. Es una obra, es un logro mío. Esto me ha ganado algún reconocimiento de Dios. Entonces puedo enorgullecerme de mi fe, a través de mi fe, que tiene sustancia evidentemente y vale algo, y entonces cuenta como una buena obra, soy salvo. Pero claro, el interpretar la obra de fe de Pablo en esta forma haría que Pablo se contradijese, porque el apóstol Pablo, más que nadie, habla al respecto de la salvación y que esta es por gracia. Y la fe no tiene ningún mérito. La fe no es una obra. La fe no tiene sustancia, no tiene una obra, sino que es algo que Dios nos da. Y entonces solamente la ejercitamos y venimos a Cristo y ponemos nuestra fe en Él y confiamos solamente en Él para salvación. No puedes ganarte el cielo, solamente Cristo, a través de su vida perfecta de obediencia, lo ha ganado por ti. Tú no puedes pagar por tus pecados, solamente Cristo, al sufrir y morir en la cruz del Calvario. Solamente Él puede tomar el castigo y pagar el precio por tus pecados. La fe es simplemente el aferrarse a la salvación. Y yo soy culpable y vil y un gusano, dice Isaac Watts. Y dice, yo así como soy, caigo en tus brazos amables. La fe no es una obra meritoria. La fe es simplemente caer en los brazos de Cristo, dependiendo de Él, solamente de Él. Y lo que el apóstol quiere decir aquí, cuando él dice recordando sin cesar vuestra obra de fe, lo que quiere decir es lo siguiente, quiere decir vuestra obra que resulta de la fe. Él no está contradiciéndose a sí mismo. Aquí tenemos la primera evidencia que él menciona de que alguien es salvo, de que alguien es uno de los elegidos de Dios. Aquí lo tenemos, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra que emana de la fe. Si tú verdaderamente tuviste fe, si tú verdaderamente te aferraste a Cristo y solamente dependes de Él y rendiste tu vida a Él, y has venido a Él en arrepentimiento y fe, entonces habrá obras que tú harás, porque eres salvo. Tienes una nueva naturaleza, un nuevo corazón, una nueva vida. Habrás tenido gran gratitud y entonces le servirás y desearás agradarle. Tendrás una naturaleza nueva dentro de ti y esto fluirá de ti a través de las buenas obras. La obra de la santidad, por ejemplo, desde el día en que eres salvo, tú estarás atribulado debido a tu pecado y tus malas acciones y tu antigua vida morirá por la gracia de Dios y el Espíritu Santo estará obrando en tu corazón. Y entonces te esforzarás buscando la justicia, buscando agradar a Dios. Y todo esto viene como resultado de tu fe. No es parte de tu fe. Entonces, ¿qué dice aquí? Acordándonos sin cesar de la obra de vuestra fe. La fe, en vuestro caso, dice Pablo, los tesalonicenses, desembocó en una verdadera búsqueda de la santidad ante Dios. Esta es una señal, una marca. ¿Verdaderamente fuiste salvo o salva? ¿Verdaderamente estás buscando tener confort de que has sido salvo o salva? Bueno, te pregunto, ¿tienes el gran deseo de agradar a Dios? Antes el pecado era tu mejor amigo, ahora es tu enemigo. Y todas las cosas que amabas, ahora ya no las quieres hacer. Y si tú caes en esas cosas, tu conciencia te atribula y te odias a ti mismo, a ti misma. Ha habido un gran cambio que ha sido producido en ti. Ya no puedes pecar más a la ligera, sin dolor, fácilmente, porque la obra de fe, la obra que resulta de la fe, este anhelo de la santidad, este anhelo de esforzarse, de ir mejor, esta obra está operando en ti. Y si esto ha pasado contigo, tienes una conciencia tierna y una preocupación por tu pecado, entonces esa es la primera señal de la salvación. Esta obra que fluye de la fe, y tú deseas aprender, deseas adorar a Dios, alabar a Dios, debido a que Él ha cambiado tu corazón. Y no dices, es domingo, debo ir a la iglesia, porque me considero un cristiano. Quisiera no tener que ir, pero bueno, voy a ir. Y bueno, no será tan pesado, y cuando termine, me voy. Hago lo que yo quiera después. Y veo la televisión, y pasaré el día como yo quiera hacerlo. No. Porque hay una obra que fluye de la fe. Más bien dirás, deseo adorar y alabar a Dios. Deseo escuchar su palabra, no solamente en la mañana, sino también en la noche. Y quiero orar por las almas y quiero traer a otros a la iglesia. Quiero traer a los niños a la escuela dominical en la tarde también. La obra que resulta de vuestra fe. Ahora eres un nuevo hombre o una nueva mujer. No alguien renuente, un cristiano renuente, no. Esa es la diferencia entre alguien que es verdaderamente salvo y alguien que no. Acordándonos sin cesar la obra de vuestra fe. Ese es el punto número uno. Número dos, inmediatamente después, la segunda evidencia. Del trabajo de vuestro amor. La palabra que se traduce trabajo es un trabajo duro, arduo. Viene del verbo griego cortar. Algo que causa una herida. Entonces, hace referencia a un trabajo duro, un trabajo pesado. Trabajo de vuestro amor. ¿Cuál es la diferencia entonces de este trabajo de vuestro amor? Por ejemplo, el tener preocupación por la santidad y adorar, que viene de la fe. Es una consecuencia de la fe. Y el trabajo de vuestro amor. Bueno, pues tienes gran agradecimiento al Señor. Harás cosas más difíciles por Él. Testificarás incluso ante hostilidad. Incluso si eres rechazado. Incluso si tienes desventajas en el trabajo debido a que ellos saben que tú eres un creyente cristiano y no les gusta esa idea a tus compañeros de trabajo. Es un trabajo duro, es algo que te va a lastimar. Te pones tú allí, te expones, cambias tus prioridades de modo que puedas servir al Señor. Tal vez enseñas la escuela dominical, visitas al vecindario, tocas a las puertas. Haces todo tipo de cosas. Esto es incluso cosas difíciles, pero es un trabajo de amor. Es la evidencia de tu amor y agradecimiento a Cristo. Entonces lo ponemos aquí como la segunda evidencia. No solamente una preocupación por santidad y adorar, sino por testificar y servir. Esa es una buena evidencia de la salvación. Después tenemos un punto número 3. Y vuestra constancia en la esperanza. Perseveranza se puede traducir que surge de la anticipación. No se olviden que cada que leemos la palabra esperanza en las epístolas de Pablo, estamos leyendo una traducción del verbo griego que habla de la anticipación. No solamente una vaga esperanza, sino una anticipación de la gloria y la vida eterna. Y a partir de esta anticipación viene la perseveranza, que se traduce aquí como constancia o paciencia. Cualquiera estaría bien, cualquier traducción. Y tenemos esta evidencia nosotros cuando las cosas salen mal en la vida. Cuando las cosas no funcionan como esperábamos. Cuando hay dificultades de alguna forma o alguna cosa inconveniente. Alguna decepción, algún desengaño. Nos desmoronamos y tenemos autocompasión y nos quejamos. Tal persona tendría que haber hecho esto por mí. Esto tendría que hacerse por mí, esto ha sido dejado a un lado y mira el efecto que ha tenido en mí. Están estas cosas. ¿Podemos lidiar con estas cosas? Porque mucho más en nosotros está la concienciación, el entendimiento de que estamos camino al cielo, de que Dios es nuestro Dios y Salvador, de que Él nos guía y nos guarda y tenemos las bendiciones de la salvación y la gloria eterna de adelante. Y si pensamos al respecto de estas cosas, tenemos mejor constancia, perseveranza. Por ejemplo, en una enfermedad, en un problema, esto lo sobrellevamos mucho mejor, porque tenemos una mayor felicidad y resultado y destino. Algo que es trascendental por sobre todas las dificultades terrenales. Queridos amigos, esta es una evidencia de la salvación. Esa persona sobrelleva sus problemas bien, maneja bien sus dificultades, puede encontrar reservas de paciencia y resistencia, puede mantener la amabilidad y el afecto, el amor para con otros, sin importar lo que pase, como debido a la anticipación de la gloria. Y estas cosas son mucho más importantes para con nosotros que los problemas presentes. Y esa es una gran evidencia de que somos elegidos, de que somos salvos. Y aquí tenemos el tercero, es en el versículo 3. Constancia o perseveranza o paciencia en la esperanza o anticipación. Esta anticipación que surge de tener presente el futuro que nos espera como creyentes. Así que cuando es una persona que dice, soy cristiano, creo en Cristo, pero no pueden sobrellevar nada y se quejan en todo momento. Y culpan a todo y a todos por esto y aquello otro. Bueno, supongo que esto nos puede pasar a todos. Los cristianos, cuando estamos medio en rebeldía, medio con relapso. Pero si esa es la característica perpetua de alguien, pues nos preguntamos, ¿de verdad esa persona es salva? ¿Acaso no hay conexión con las bendiciones celestiales y la gloria? ¿Acaso no hay certeza o anticipación que les ayude a estar por encima de los problemas y las tribulaciones de la vida, de modo que las manejen mucho mejor? Esto es una evidencia de la conversión. Si tú eres salvo, entonces tú sabes que esto está allí. Y sabes que esta es tu gran esperanza. Esto te consuela. Y si tú no eres salvo, pues esto te advierte algo. Que no tienes esperanza del cielo escrita en tu corazón. Entonces este es el tercer punto, la paciencia, la constancia en la esperanza. Punto número cuatro está aquí también al final del versículo 3. Y algunas traducciones modernas de la Biblia no lo reconocen, de modo que cambian la traducción. Aquí está. En nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia en español dice algo diferente, no dice ante nuestro Señor Jesucristo. Y algunas personas dicen, ¿qué significa esto? No lo entiendo. ¿Y saben qué hacen entonces? Tienen buenas intenciones, pero es un grave error. Transportan esta frase al principio del versículo. ¿Eso es posible de forma gramatical? Es posible que Pablo verdaderamente dice, leyendo desde el principio, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de nuestra fe y trabajo de amor. Y dicen ellos, ah, ahí es donde tenemos que ponerlo, como la Biblia del 60, la Reina del 60 justamente es lo que hace, lo pone aquí al principio. Sin embargo, Pablo dice, acordándonos sin cesar. Ah, y las personas dicen, ¿de verdad se está acordando esto sin cesar? Así que tiene como un juramento, una promesa, recordándonos sin cesar delante del Dios y Padre, como si estuviera diciendo, Dios me ve, Él lo sabe todo, por eso los traductores lo ponen allí. Así que mueven esa parte, esta frase, ahí al principio, como hace la Reina del 60, pero no es la mejor idea, no es correcto hacer esto. Y tendría que estar a la parte final como está en el inglés, en la King James. El King James, la del rey Jacobo, lo pone al final como tendría que ser. Entonces tendría que ser así, acordándonos sin cesar de la obra de vuestra fe, del trabajo de nuestro Señor y de vuestra constancia en la esperanza delante del Dios y Padre nuestro. Ese es el punto cuatro, el cuarto indicio de la salvación, de que eres una persona que vive y hace todas estas cosas conscientemente delante de Dios o ante los ojos de Dios. Esta es una señal de la salvación. ¿Tú te das cuenta que estás en la presencia de Dios? ¿Que estás delante de Dios? ¿O puedes tú participar en pecados secretos? Así, descaradamente, como si Dios no estuviera ahí viéndote, como si Él no te viese, no te viera. Puedes hacer cosas y comportarte contrario a los estándares de un vivir cristiano verdadero, como si Dios no te observase, como si no estuvieras ofendiendo a Dios, como si Dios no te estuviera viendo, y tú haces cosas por Él, como que Él te está observando porque eres su hijo delante de Dios, ante la presencia de Dios, ante los ojos de Dios. Esa es una señal de la salvación. Si una persona es verdaderamente salva, vinieron a Cristo, creyeron en su sangre derramada y rindieron su vida a Él, pues Él ha cambiado su naturaleza y vida. Entonces, tú no puedes hacer ciertas cosas porque sabes que ofenderás a tu Salvador y a tu Dios. Estás delante de su presencia. Él conoce todas las cosas. Tú estás consciente de eso. Y tú haces cosas, a pesar de que sea difícil a veces. Haces cosas que Él ordena y haces esto por Él, para poder agradarle a Él, debido al amor que le tienes a Él. Hay un entendimiento, una concienciación, un entendimiento de que estamos ante la presencia de Dios, delante de Dios. Esa es una seña de gracia, una marca de gracia. Pablo lo marca como, o lo señala como el punto número cuatro. Conozco vuestra elección de Dios porque el número cuatro, al final del versículo 3, tendría que estar allí, porque hacéis todas estas cosas que han sido mencionadas delante del Dios y Padre nuestro, transparente a Él, observado por Él, con esta conciencia, sabiendo que Él se toma placer en ti, Él toma placer en tu vida. Y sabiendo que Dios desaprueba el pecado y las malas conductas y la mundanalidad y el egoísmo. Y esto te ayuda a evitar estas cosas. Es una señal de gracia. Queridos amigos, aquí tenemos la quinta señal. Versículo 5. Voy a saltar el versículo 4, lo voy a pasar de largo momento. La quinta marca de gracia es, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Y te pregunto a ti, ¿el poder, el evangelio vino a ti en poder, no solamente en palabras? Tal vez hay alguien aquí. ¿Y fuiste a alguno de estos rallies evangelísticos donde el predicador decía de repente a las personas: entonces, si quieres ir al cielo, profesa a Cristo, profesa a Cristo? Y te llamó a pasar al frente tal vez, y fuiste al frente para profesar a Cristo, pero verdaderamente no tenías arrepentimiento de tu pecado, no había mucho entendimiento del arrepentimiento, no actuaste, no avanzaste, sino que recibiste solamente una invitación pública y respondiste. Y entonces así a ti se te dijo: pues ya eres cristiano, debes serlo, porque pasaste al frente como te lo pedimos. El evangelio vino a ti solamente en palabra. No tuviste una convicción de pecado, convencimiento de pecado. No te diste cuenta que eras un pecador terriblemente perdido de pecado. Y no te diste cuenta que tenías que confiar en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. No te arrepentiste de tu pecado y lloraste ante Él por tu pecado, pidiéndole salvación, sino que simplemente profesaste, asentiste al evangelio. El evangelio vino a ti solamente en palabra, no en poder. Ah, pero aquí está el señal, la señal de la gracia. Viene con poder. Cambia tu vida. Ya nunca jamás fuiste el mismo. Tal vez puedas pecar y caigas una vez más y deshonres al Señor, pero Dios te cambió. No puedes resistir lo que has hecho. No lo puedes soportar. Ahora es diferente. Verdaderamente Dios te tocó y te dio convicción de tu pecado. Y dice Pablo: nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Estos tesalonicenses, piensa lo que les costó ser cristianos. Ellos eran idólatras, ellos iban a templos paganos, pertenecían a gremios que adoraban ídolos. Algunos de ellos tal vez eran plateros. Otros tal vez tenían otros oficios, pero cada oficio, cada actividad que se hacía, donde se tenía buen dinero entre los tesalonicenses, pues se tenía que pertenecer a un gremio y se tenía que ir a ídolos paganos, a festines paganos, perdón. El poder de Dios ahora en la conversión les había cambiado y decían ellos: ya no puedo ir a ese templo pagano, no puedo pertenecer a ese gremio idólatra. Y se salían del gremio y se les sacaba de su oficio, de modo que se tenía que tener algún trabajo pues menor y ser contratado por los granjeros y los que cortaban madera y lo que sea. No se podía hacer nada que representase un oficio con gran habilidad, sino que se había perdido ahora su estatus. Y cientos de ellos experimentaron esto entre los tesalonicenses, un cambio inmenso. Sus vidas fueron cambiadas por completo, porque el Evangelio vino con ellos en poder. Algunas veces hoy en día vemos que las personas dicen: creo en Cristo, creo que soy cristiano, pero no hay poder, no han sido cambiados demasiado. Todavía viven mayormente como mundanos. Vienen a la iglesia tal vez una vez a la semana, como las personas que mencioné antes, vienen tal vez con renuencia, y eso no es lo mismo como este toque de poder que menciona Pablo, que cambia una vida, y que ahora esa persona quiere ser completamente por Cristo. Así que esto lo tenemos aquí en el versículo 5. Esa es la señal punto 5, tengo que avanzar rapidísimo. Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo. Ese es el punto número 6. ¿Acaso no es lo mismo? No, sino que señala una cosa diferente. El evangelio viene en el Espíritu Santo, significa que no solamente eres cambiado por el poder de Dios, sino que fuiste cambiado por la obra iluminadora del Espíritu Santo. Te diste cuenta de las cosas, comprendiste las cosas, te diste cuenta de que esto era verdad. Algunas veces, cuando primero se escucha el Evangelio, se viene a Cristo. Alguien te puede decir: pero ¿cómo sabes que esto es verdad? ¿Alguien te ha probado esto? ¿Has tenido una fuerte evidencia de esto? Y cuando primero eres creyente, entonces dices: no, simplemente lo sé, sé que es verdad. Lo que antes dudaba, ahora es completamente obvio en el siguiente momento. Por ejemplo, el pecado y el Salvador, y la autoridad de la palabra de Dios y cuán especial es la palabra de Dios. Es diferente ya ahora, viene de Dios, tú lo sabes. Esa es la iluminación del Espíritu Santo. Conforme pasa el tiempo, tú ves que hay otras evidencias que están junto con esto, cosas que te hacen tener más certeza. Pero desde el principio, la iluminación del Espíritu Santo significa de forma instintiva que te das cuenta y sabes y recibes esto como la palabra de Dios muy por encima de cualquier conocimiento humano. Y te das cuenta que es maravillosa y cuán profunda es y cómo nos reta. Entonces el Evangelio vino a ellos en poder y también en el Espíritu Santo. Esa es la evidencia número 6. Si tú has tenido esta experiencia, es una experiencia profunda, maravillosa, de pasar de ser alguien que tenía que juzgarlo todo, ahora a saber por instinto de que estas cosas son verdad. Es tan evidente, tan obvio, la iluminación del Espíritu Santo. Esto te enseña el Evangelio y esto aplica al Evangelio a tu corazón. Y sí, antes yo era uno de aquellos que entendía la teoría de la salvación cuando se me enseñaba a partir de la Biblia. También entendía la muerte redentora de Cristo. Entendía esto en teoría. Pero llegó un momento cuando de repente de la nada me conmovió. Y verdaderamente vi el punto y sentí esto en mis entrañas. Esa es la iluminación del Espíritu Santo. Y esta es una señal de salvación. Esa es la sexta señal. La séptima, aquí en el versículo 5, y en plena certidumbre. Un flujo repentino de certeza y amor y gratitud. Un entendimiento de que hay una nueva vida en ti y de que Dios ha escuchado tu clamor. Un sentido de que cuando oras, tus oraciones son escuchadas. Y claro, la evidencia que viene de las respuestas a tus oraciones diarias. Mucha certeza, mucha certidumbre, mucha seguridad. Vienen diferentes formas. Y después voy a la señal número 8 que está aquí en el versículo 6. Comienza el versículo 5, de hecho. Pero el punto más importante, las palabras más importantes es en el número, versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y tendría que haber dicho la octava señal. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. ¿De qué forma? Pues los predicadores. A los tesalonicenses eran hombres dedicados. Predicaban día y noche. No decían, es tiempo de dejar de predicar porque ya son las 5 de la tarde. Nos vamos ahora a la casa y descansamos. Estos hombres extraordinarios estaban allí también en la noche, predicando al aire libre, predicando en algún salón de clase que habían contratado, una vez que habían terminado o ya no eran bienvenidos en la sinagoga, predicando en todo lugar, siempre lo estaban haciendo. Mi corazón ha sido conmovido, quiero hablar con esos predicadores, sí, pero ya es tarde por la noche, ya terminaron su turno, se terminó la reunión, son las 9 de la noche, por ahí estaban. Estaban sentados allí en las sillas, recibiendo personas, hablando fervientemente con ellos. ¿Acaso estos hombres nunca se detienen? Siempre están ahí trabajando, no son gente que trabaja de 9 a 5 ya, no son gente que dice esta es mi ocupación, sino que su corazón estaba en ello. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, porque ellos fueron salvos y tenían tan grande agradecimiento y vieron cosas que no habían visto antes. Y conocieron al Señor y sabían ahora que estaban camino al cielo. Entonces ahora harían cualquier cosa por él en cualquier momento. Llegaron a ser seguidores de ellos. Estos cristianos, esos predicadores, adoraban a Dios constantemente. En el día del Señor, entre semana en la noche, se reunían para orar o para estudiar la Biblia. Y en muchas ocasiones, y decían los conversos, voy a vivir como ellos viven, voy a seguir sus hábitos y caminos, voy a participar en testificar por el Señor. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. No dijeron, Bueno, me gusta el mensaje, pero no me gusta su estilo de vida, no me gustan sus reglas, voy a tomar el mensaje, pero voy a seguir tal como yo soy, viviendo como vivía antes, ayudándome a mí para poder tener placer, relajación, actividades de recreo, y hacer lo que quiera. No, más bien dice aquí Pablo, vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros. Asumieron deberes, se unieron a la iglesia, se pusieron ahí a la par con el pueblo de Dios, hicieron las mismas cosas. Eso estaba en sus corazones hacerlo. Esa era una señal ciertísima de la conversión. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Podríamos lidiar con esto como un nube en un encabezado? Aceptaron los problemas que le vienen a los cristianos, las desventajas que acompañan a un caminar cristiano. Aceptaron estas cosas, todas estas cosas, porque era hecho por amor a Dios, con gozo del Espíritu Santo. Tuvieron gran felicidad al vivir por el Señor, al dejar a un lado todas las cosas agradables que tenían atrás, y una vida egocéntrica, y una vida solamente enfocada en ellos mismos, de modo que se convirtieron en verdaderos cristianos, hombres y mujeres. Punto número 11 en el versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Aquí la palabra inglesa es diferente. No es exactamente ejemplo, porque el griego es diferente a solamente ejemplo. Voy a explicar. El apóstol no está utilizando una palabra griega que simplemente significa ejemplos, sino que está utilizando una palabra más fuerte que se traduce mejor de una forma diferente. Pero no tenemos ahora esta palabra en español. La palabra es modelo, patrón. Llegaron a ser un modelo exacto para que otros cristianos siguiesen. Un molde. Y esa es una señal de su verdadera conversión. Estaban entre los elegidos de Dios. Eran personas cuyo estilo de vida y comportamiento era un fuerte ejemplo a otras iglesias y a otros cristianos. Y ellos participaban en la testificación. Sus estilos de vida apoyaban su testimonio. Y dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Primera señal, la fe, que llevaba a obras. La fe no es una obra, recuerden, sino que es lo que nos permite aferrarnos de Cristo, es lo que nos permite descansar en Cristo, depender de Él y recibir el Evangelio. Pero esto lleva a una preocupación por la santidad y adorar a Dios. Punto número 2, el trabajo de vuestro amor. Estar deseoso, tener la voluntad de hacer cosas por Dios, por amor y gratitud. Punto número 3, la paciencia, la perseverancia que surge de la anticipación de la gloria. ¿Sí? Cuando este mundo, de alguna forma, nos deje desaventajados y cree dificultades para nosotros, no somos aplastados a pesar de esto por completo, porque tenemos una anticipación mayor. Se nos ha dado lo más grande imaginable. El Salvador nos lo dio. Y después caminar ante la presencia, ante la mirada de Dios. Esa era la señal número 4. La quinta fue que el Evangelio vino a nosotros con poder y nos cambió, no solamente en palabras. Y el punto número 6, la iluminación del Espíritu Santo, cuando supimos que todo era verdad y que esto estaba claro y obvio. Punto número 7, la gran certeza, a medida que probamos la fidelidad de Cristo. La octava, imitadores, aceptando las reglas de la vida cristiana. 9, estar listos a aceptar aflicción y tribulación por amor a Cristo. 10, el gozo del Espíritu Santo. Y el punto número 11, ser un modelo, un patrón, un ejemplo a otros. 11 señales de la obra de Dios en el creyente. Señales ciertísimas de la elección y los estándares de un vivir cristiano auténtico. Esto nos consuela si somos salvos, nos alienta y nos reta si no lo somos. Que el Señor nos ayude a tomar estas cosas y entenderlas.